Yo creo que está dando, por un lado, trastornos motores en el sentido de que haya problemas en el movimiento y trastornos motores en el sentido también de que haya dificultades en la. O sea, que sean signos de algún problema emocional o algún problema psicológico y, por otro lado, que haya problemas motores en el sentido de dificultades para. Por ejemplo, vamos a ver los tics, vamos a ver los espasmos, vamos a ver toda una serie de trastornos, los manierismos. Entonces, podemos encontrarnos que sean claros signos de que hay algún problema neurológico, o podemos encontrarnos también, ¿no?, que sea indicativo de que hay un problema. Entonces, claro, es que mucho de lo que estamos hablando hoy no es lo que el paciente refiere, síntomas, sino lo que vamos a ver, signos, ¿vale? Es decir, el funcionamiento motor está unido a aspectos emocionales, ¿vale? La psicomotricidad, que se habla mucho del tema de los niños, aunque muchas veces de lo que se habla con niños es de si ha tenido un desarrollo psicomotriz adecuado o no. Y se refleja la interacción del hombre. Hacen de interacción con experiencias afectivas y cognitivas. Hay que tener en cuenta el tono muscular. Veremos, por ejemplo, la catatonía de seguir una rigidez. Y la armonía tiene que permite encadenar cada uno de los gestos. Dice, la expresión motora, gestual y mímica responde a un lenguaje de comunicación no verbal a través del que se expresan emociones. En esquizofrenia veremos lo que se llama el afecto aplanado, que es un poco una falta de expresión en la cara. Y veremos también la agitación psicomotriz, por ejemplo, donde realmente el nivel de movimiento es muy alto y descontrolado. Dice, en este lenguaje las señales transmitidas poseen un carácter específico. Luego, lo que quería decir antes, la relación entre psicomotricidad y psicopatología, dos dimensiones. Uno, la expresividad se transmite, por ejemplo, en la depresión, en la euforia, en la manía, ¿eh? Estamos hablando de la expresión de la cara. En la esquizofrenia, un afecto aplanado significa que es una cara, por decirlo así, inexpresiva y que transmite las emociones con una sensación de frialdad. Y la estructuralidad se refiere a determinación estructural nerviosa del movimiento, configurada por factores neurofisiológicos y transmite con signos. Recuerda, signos es lo que se observa. Bueno, en los tics, ¿no? Tenemos tics simples o complejos. Mira bien un poquito. ¿Ves cómo hago el tic simple del ojo o complejo? Veremos en la carotonía. Digo, un subtipo de esquizofrenia donde predomina la catatonía. ¿Sí? O manejarlo como si fuera un muñeco de cera. Realmente es una postura así, ¿verdad? O en el manierismo. O veremos la chorea de Huntington, que es una enfermedad que cursa con una demencia, que es una enfermedad neurológica, donde son movimientos coreiformes y descontrolados. ¿Vale? Entonces, en uno nos está hablando de la expresividad y en otro nos está hablando de la estructura, cómo está la estructura del programa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Desde la psicopatología, los trastornos de la psicomotricidad corresponden a anomalías de una dimensión u otra o la relación entre ellas. Y de cambios en expresividad están relacionados con sucesos personales o relacionales. Me acaban de echar el trabajo. Tono, la velocidad. Cambios en estructuralidad producen dos efectos. Cambios excesivamente acusados de expresividad y aparición de patrones motores más primitivos y autónomos. Por ejemplo, movimientos coreiformes. Entonces, por un lado está, se nivelan, por decirlo así, por un problema emocional, yo respondo de otra manera. Y por otro lado está el tema de cambios en estructuralidad producen cambios excesivamente acusados en expresividad. ¿Vale? Bueno. Se hace previamente una exploración neurológica. Es decir, nosotros trabajamos en coordinación con los neurólogos y entonces el problema que hay es el de lo que estamos hablando hoy mucho tiene una base neurológica. Si hablamos, por ejemplo, de los movimientos coreiformes, si hablamos, por ejemplo, de los tics, hay una base más biológica ahí, ¿no? Entonces hay que ver, expresión facial transmite dimensiones vivenciales, de afectividad, de empatía. Características del habla, del volumen, del ritmo, de la velocidad. Se refiere, por ejemplo, en algunas demencias se queda un habla subcortical, un habla como robótica, fría, una falta de expresión, las demencias subcorticales. Y motórica general dice evaluación de amplia gama de movimientos, tanto espontáneos como ejecutados tras órdenes. Importante evaluar la frecuencia de síntomas, factores que precipitan o aumentan las manifestaciones y los signos psicomotores y la evolución de estos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Recordar, signos es lo que observamos, ¿eh? O sea, realmente hay que hacer evaluación para ver cuánto hay de trastorno emocional, cuánto hay también de problema neurológico que puede estar por debajo. Y, claro, amplia, evaluación amplia de movimiento. Bueno. ¿Qué es esto de la agitación? La agitación se entiende que no es un cuadro apetecible. Y la agitación no se refiere a que uno se ponga, me voy a poner a gritar para que, sino se refiere a que en un nivel de funcionamiento motriz descontrolado se crea malestar. ¿Es la diferencia? Es decir, que es frecuente con variadas formas de presentación y diversidad etiológica, ¿eh? La agitación psicomotora. Por ejemplo, lo vamos a ver en la... ¿Número cuál? ¿Ciencias? Puede ser, sí, eso es. Y también en el síndrome confusional de Lili también. Pero claro, ya no digamos que está movido y que está hiperactivo, que está nervioso, que está hablador, sino esto es más intenso. Pues habría hiperactividad motora, gestos, movimientos y conductas rápidos y sin objetivo. Y es algo mucho más intenso. Síntomas asociados sería hiperactivación psíquica y motora. O sea, no para. Y además no hay una intención de lo que hace, ¿eh? Inhibición verbal, o sea, no callan lo que dice, estado de ánimo ansioso, colérico o eufórico. ¿Eh? Potencial agresivo hacia sí mismo y los demás. Y trastorno de conciencia, o sea, no está en este momento consciente de que, y no es voluntariamente que hace estos movimientos, sino está descontrolado, no te sigue bien. Y poco debería recordar, es un síntoma que en el estado de manía se refiere que yo puedo empezar a hablar más rápido, más rápido, más rápido, y llega un momento en que salto de una idea a otra y llega un momento en que el salto es tan rápido y permanezco tan poco en cada idea que lo que digo no se entiende. ¿Me explico? O sea, voy acelerando los que digo, voy saltando de una idea a otra y llega un momento en que el cambio es tan rápido que no se entiende lo que digo. ¿Vale? Entonces, etiología, activación reactiva se refiere a consecuencia de situaciones de tensión extrema vividos en la realidad o imaginaria. De situación extrema. ¿Vale? Estoy queriendo pensar ejemplos, ¿no? Pero de no puedo más, ¿no? Entonces, si le da un tortazo. Pues aún más que esto, ¿eh? Consecuencia de factores tóxicos de productos farmacológicos y intoxicación por drogas. ¿Vale? Se recuerda que el síndrome confusional o delirium se puede producir por fármacos. Eso se hace en los hospitales, ¿no? Gente débil, ¿no? Por los fármacos en gente mayor, ¿eh? Entonces es una agitación descontrolada, ¿eh? Y en lo que dice, y fuga de es que no lo entiendo. O sea, ya es algo más grave, ¿eh? ¿Vale? El componente reactivo está en todos los estados de agitación. Hay que tener en cuenta que hay un factor personal patológico para diferenciarlo de las otras dos etiologías. Es decir, no todas las personas razonamos así, sino que de base tiene que ver, pero es un descontrol de gritar, de moverte, de no algo de vas a enterar y voluntariamente voy a pegarme con la gente, no, es descontrolado. Y es fuga de ideas, se entiende, y se ve a través de lo que la persona dice, es que no se entiende lo que está queriendo. ¿Vale? Hay activación, agitaciones en el trastorno orgánico cerebral, se producen en cuadros confusos oníricos, el delirium tremens o síndrome confusional. Epilepsia, como consecuencia de una ACV, se refiere a una lesión o traumatismos craneoencefálicos. La agitación en estos cuadros es constante y suele haber trastornos de conciencia. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de un delirium, estamos hablando de un problema ya. ¿Os acordáis que síndrome confusional, os acordáis que aparecían? O sea, mejor, me estoy mezclando dos cosas, perdonad. Delirium tremens está sobre todo relacionado con el alcohol. Y es una reacción aguda, ¿vale? Y el delirium se entiende como un síndrome confusional en general. Y donde ahí puede haber agitación, alteración de conciencia, ¿vale? Entonces, o sea, en el delirium tremens, que tiene que ver con todo el tema de personas que tienen una dependencia gravísima al alcohol, a este cuadro de agitación como parte del delirium. El delirium por fármacos también puede ser, ¿entendéis? Y agitaciones psicóticas se producen en ciertos tipos de esquizofrenia, especialmente la catatonía. Recordar, es un tipo de esquizofrenia que ocurre sobre todo con movimientos. Que veremos agitación, también veremos inhibición, veremos mantener posturas y veremos pues, mover como un múmico. En fases maníacas y trastorno bipolar. En trastorno bipolar hay euforia, hay aumento del nivel de actividad y puede llegar a haber, ¿vale? En estados demenciales por pérdida de sentido crítico y por dificultades básicas del cuadro. Y formas menores sería la inquietud psicomotora, dice, conserva cierto control sobre sí mismo. Inquietud, o sea que, pues este no para. No, está bien lo que hace, pero está, ¿entendéis? No para y venga, se levanta y vuelve. No está agitado, descontrolado, pero está, se levanta, siempre está inquieto. Y en cambio, lo contrario es la inhibición psicomotora frecuente en depresivos. Ojo, he dejado a las estrés en el sillón, vuelvo a las grisillas en el sillón. Estoy no tengo ganas de nada. Y además, cuesta arrancar a hablar, hace pocas cosas, lo hace despacio. Entonces, sería un cuadro depresivo. La inhibición de agitación psicomotriz. Ojo, tiene un cuadro, un trastorno bipolar, se está empezando a descompensar. Da la impresión, ¿por qué? Porque está aquí, habla más rápido y está más movido. Vamos a seguirlo un poco, a ver cómo va. Ya la agitación, que se ha colocado tres tipos de etiología, reactiva, de base más orgánica y psicótica, ya es un cuadro descontrolado. O sea, no ante la persona hay que sujetarla, calmarla, incluso con alguna medicación, frenarla. Un momento descontrolado. Ya no es ya no es esto que os digo que me levanto, vuelvo, me siento, está como inquieto, no, es descontrolado, es... ¿Eh? ¿Vale? Si he visto alguna vez un cuadro de delirium, igual en gente mayor hospitalizada, se nota este cuadro que estoy diciendo, se ve. O sea, es que está agitado, hay que vamos a calmarlo, vamos a hacer una medicación que lo tranquilice. No es que esté nervioso, no quieren hacer daño, no, es descontrol, el movimiento muy intenso, descontrolado, y un poco de idea se refiere a saltar de una idea a otra. Os he dicho que puede ser reactiva, pero tiene que ser reactiva a una persona que tiene una propensión. ¿Vale? ¿Sí? El estupor. Síndrome de inhibición o retardo psicomotor. Estado de conciencia. ¿Qué significa esto? Pues que sigue menos lo que pasa en el exterior. O sea, está desde en plena conciencia a estar dormido. Pues está más cercano a la parte de estar dormido que a la plena conciencia. Y su movimiento es muy parado. Indiferente al medio que lo rodea. Dice, ausencia de función de relación. Dice, sería lo más destacable. Con paralización del cuerpo y con mutismo. Dice, para salir requiere estimulación intensa. Dice, forma de estupor, dice, reactivo, reacción a un shock grave, pánico o terror. Me quedo como paralizado y además no sigo, no, o sea, no, no me llega bien la información del exterior. Está como estuporoso, como adormilado, como parado. Puede ser depresión, depresiones muy graves, hemos dicho que sea inhibición de, joder, es que no se ha movido en todo el día, ¿no? Pues llega un momento en que está tan parado y además el estado de conciencia es muy bajo. ¿Ves que estoy diciendo estuporoso en relación al movimiento? Y es la palabra que estoy utilizando hacia estado de conciencia, ¿eh? ¿Vale? Estupor catatónico, o sea, en la catatonía, recordad, dentro de la esquizofrenia catatónica, y neurológico en encefalitis, epilepsia, intoxicaciones. La clave está aquí, catarro psicomotor y estado de conciencia con reducción de ausencia de respeto, ¿vale? A veces hay gente que simula estar estuporoso, que es igual que un poco de agua, ¿qué es? Adolescentes o gente que igual está llamando mucho la atención, simula para llamar la atención. Yo me acuerdo bastante un caso de cuando yo era monitor a los 20 y tantos años de un grupo de tiempo libre, coincidió que un hombre o una mujer, así no es mucho más, casado, le gustaba un monitor o una monitora de mi edad. Y entonces la veía, se nos quedaba estuporosa, se nos quedaba de manera reactiva. Bueno, no era un problema neurológico porque reaccionaba, pero se nos quedaba, ¿eh? Era más bien lo que veremos, un trastorno disociativo. Y veremos el estupor disociativo. Temblores, dice, movimientos musculares oscilatorios en torno a un punto fijo. Mira, están en categorías, en reposo son movimientos de corto recorrido con oscilaciones finas y rápidas de las extremidades distales de los dedos. Se acompañan de rigidez muscular y ausencia o disminución de movimiento. Los típicos con una hoja de papel y pones una vez que la hoja tiembla un poco. Esto es típico de los efectos secundarios de los antipsicóticos. Dice, se llaman temblores, son como los de Parkinson, y de hecho, por los efectos secundarios de los antipsicóticos se utilizan fármacos antiparkinsonianos. La quinetón. Se dan en estados de ansiedad, intoxicaciones etílicas y tratamientos prolongados con psicofármacos. ¿Vale? Es como un tumor así. ¿Vale? Es como un tumor fino. Ya no es así. Es así. Como, ¿no? Pones, y eso se ve mucho en al revés. Y hay personas que llevan antipsicóticos que le da mucha vergüenza. Que les noten eso. Tener postura, dice, sacudirse al iniciar o efectuar algún movimiento. Entonces, sería dos tipos, temblores de acción rápida o temblores de acción lenta. Y luego habría temblor intencional, sacudidas que aparecen durante movimientos voluntarios. El origen está en el cerebro y se dan en crisis de ansiedad, psicosis, afectamédicas, ¿no? Ah, sacudidas que aparecen durante movimientos voluntarios. Es decir, que yo estoy haciendo un movimiento voluntario, tengo el temblor, ¿no? ¿Vale? A eso se refiere. Pero quizá os va a tocar más estos, los temblores finos, más relacionados con la ansiedad, ¿eh? ¿Vale? Vamos allá, convulsiones. Vamos, hombre, yo creo que estamos ya acostumbrados a pensar en convulsiones a la hora de pensar en la epilepsia, ¿no? Son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria, sean en un grupo de músculos o en todo el cuerpo. Eso es en epilepsia y en cuadros tóxicos. Y en ciertas formas de epilepsia se da un patrón llamado convulsiones de gran mal. Síntomas, pérdida de consciencia, alteraciones fisiológicas, morderse la lengua, lesiones por caídas de dedos o extractores. ¿Qué trabajamos los psicólogos aquí? Si luego la persona conozca el cuadro que tiene, la patología que tiene, aprenda un poco a ver dónde es más fácil que le aparezca y a prevenir estas, ¿no? Y luego cómo actuar si le aparece y cómo avisar a los demás que no estén prevenidos, ¿no? Es más fácil que estos recaigas en situaciones de estrés. Me acuerdo perfectamente, un compañero mío descubrió que tenía epilepsia mi primer examen de primero. Le dio ahí, había 18 años, pues sabía y le dio. A la entrada del examen le dio. Es decir, que podemos ayudar a entender qué factores pueden favorecer y cómo trabajar, entrar a trabajar para que no se den, ¿no? En ocasiones las crisis van precedidas de una señal de aviso con síntomas negativos o alucinaciones, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto es, lo que va a describir ahora es un ataque epiléptico. Y hay simuladores, por el motivo que sea, porque se ha cambiado por lo que sea, entonces la diferencia está en que estos no se hacen daño, ni en la lengua ni al caer. Entonces, dice, tónica se inicia con contracción brusca e instalación de apnea, dificultad de respirar y pérdida de consciencia. Al cabo de unos 2 segundos, fase tónica con contracción de músculos agonistas de cabeza y extremidades. Puede caer y perder la consciencia. Convulsiva se mantiene la apnea. Se inician movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos y irregulares que empiezan en brazos, piernas y van a todo el cuerpo. Si he visto algún ataque de epilepsia, está describiendo esto, ¿no? La clave es que no se dio un golpe. Pues, ¿dónde se te partió el diente? Un ataque epiléptico y me caí y ahí me golpeé. Y luego, la lengua. En el sentido de podértela morder, ¿no? La recuperación del nivel de conciencia con frecuencia se da en estados confusionales. Yo, cuando me ha tocado verlos, la sensación es poco a poco volver a la conciencia y luego a la sensación de paliza. ¿Has visto alguna vez un ataque epiléptico? Yo creo que es llamativo porque ves la fase contracciones musculares al principio de cabeza y extremidades. Eso es. Y luego ya, como dices, son más fuertes, ¿no? O sea, es un poco llamativo. Lo importante es que no se muerda y que no se caiga, que no se haga daño al caer. Y luego ya se pasará, ¿no? El problema de todo esto también para los psicólogos es que no todo es tan fácil de... O sea, en el sentido de que hay gente muy vulnerable y entonces puede tener con facilidad ese tipo de... En ese sentido, estoy pensando en casos de chavales, claro, pues que han tenido con mucha frecuencia, que vienen con mucha frecuencia. A pesar de... ¿Vale? Y si no llega al ataque epiléptico, creo que la siguiente es la de las ausencias. No. Ah, sí, aquí está, sí. Ya no es un tipo diferencial con pacientes histéricos con convulsiones psicógenas. El patrón de crisis no es típico. El registro es normal, el electroencefalográfico. ¿Por qué? Hay síndromes que se llaman el trastorno facticio, o de Munchausen, y hay síndromes también que son el... me gusta estar enfermo, o... Con esto no voy a la mili, no en mis tiempos, no en esos tiempos, ¿verdad? Es decir, puede tener un beneficio simularlo, ¿no? Psíquico o económico. No aparecen estando a solas, raramente lesiones, las convulsiones son anárquicas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, la personalidad con rasgos histriónicos presenta conductas de llamar la atención. Crisis psicomotoras o parciales de la epilepsia. No se pierde la conciencia totalmente, aunque se dan alteraciones del funcionamiento psíquico y conductas automáticas. Luego está el pequeño mal, donde no hay convulsiones. ¿Has visto alguna ausencia alguna vez? O sea, tú estás hablando con el chaval y de repente... O sea, se queda como parado. No nervioso, sino como desconectado. Entonces, y luego sigue hablando. Es como, está hablando de repente... Y luego vuelve, más la presión de la cara y dices, es que este no es que esté cansado, es que está como desconectado. Pérdida total o breve o una disminución de la conciencia. No te está siguiendo bien. Pero oye, y tú ves que no te está siguiendo bien. Luego al rato, ¿qué? A mí me tocó ver una la semana pasada. Es eso, o sea, como le ves que... Pero oye. ¿Me explico? Menor nivel de conciencia, está como desconectado. Y estado crepuscular, las ausencias se repiten prolongadas durante minutos, alteraciones de conciencia compleja y automatismo. ¿Eh? ¿Vale? Claro, os va a tocar, si trabajáis con niños, que os van a preguntar si el chaval tiene ausencias y si eso hay que derivarlo a neuropediatría, ¿no? Entonces, claro, es importante que alguien observe, ¿no? Si las puede grabar, mejor. Y derivar en la pediatría, entonces ya queda una evaluación, ¿no? Entonces, no llega al nivel de las compulsiones, pero ves que ese cerebro ha pasado con ese rato. Digo, escribiendo la semana pasada, me estaba acordando. Algo ha pasado en ese cerebro, en ese rato se ha quedado. Es como no sé, el lugar está hablando y tan así, de repente. ¿Entendés? Luego vuelve y tú le dices, ¿pero qué? Y no, y al rato, ¿qué? Ah, sí, ah, ya vuelve. Vale. Pues fijáis, la base es totalmente neurológica en esto, pero lo mismo, también hay que trabajar la adaptación y luego, si encontramos algún patrón que pueda favorecer. Pero el estrés es muy malo, incluso el alcohol es muy malo para este tema. Y aparte que, ¿sabes también que algunos chavales, mira, yo voy a ir de marcha, no me tomo el antiepiléptico, toma. Los tics. Recordar que tic y toc, quedaros, ¿qué significa? Que el tic, con frecuencia, ya se hace el trastorno obsesivo compulsivo. Tic, recordar, son un tipo de movimientos rápidos, involuntarios, y que no tienen una función, o sea, si no tiene una función de conseguir algo, sino que sí son como pequeñas descargas, es decir, musculares locales, rápidos y espasmódicos. ¿He visto alguna vez a Calleja, el de el explorador? Calleja, ¿no has visto lo que tiene? ¿Qué son los ojos? ¿Tiene un así? Sí. ¿Quién más tenía tics? Yo creo que al final lo suelen disimular bastante, pero a veces son tics, bueno, sí. Estos son conatorios simples, ¿eh? O gente que habla de, porque, claro, porque no sé qué. Entonces, y recordad, son involuntarios, aislados, inesperados, yo no me los provoco, y repetitivos. Mira, aislado significa que es el ojo, pero no es el resto de la cara. Frecuentes, sin propósito, o sea, no buscan coger esto y llevarme todo al bolsillo, sino que más bien es como si fueran pequeñas descargas, sí, y a intervalos irregulares. En una o más partes del cuerpo, lo más frecuente son, recordad que hay tics motores y fonatorios, ¿eh? Los motores son los niños, estiramiento del cuello, ¿eh? Entonces, no es que yo quiera llamar la atención y diga, no, es que voy hablando y ya puesto, porque no sé cuántos, ¿vale? Él tenía localizados más famosos con tics, ¿verdad? Pero vamos, el de Calleja es claro, los ojos. ¿Son un problema de ansiedad? No exactamente. Solo que en situaciones de ansiedad pueden aparecer más, ¿vale? Entonces, pueden ser simples y complejos. Simples son, complejos sería, ¿no? Incluso tenéis un tic simples, un tic complejos. ¿Sí? ¿Vale? La gente te cuenta que nota como una sensación de alivio, solo como descarga. Y es cierto que el músculo se relaja. Pero no está incluido en los trastornos de ansiedad. Otra cosa es que las situaciones de ansiedad los puedan favorecer, ¿eh? Puede ser una vía de escape emocional, conversión somática tras situaciones traumatizantes, asociado al trastorno obsesivo compulsivo. Diferencias con la etiología orgánica, como la corea de Huntington. La corea de Huntington son movimientos que parece que están como bailando, ¿eh? De hecho, en los 80, a ver si me acuerdo qué grupo era, el cantante era famoso, se murió, claro. Tiene una corea de Huntington por cómo bailaba, lo que tenía con movimientos coreiformes. No me acuerdo qué grupo era, que era Parálisis Permanente y Molestos. No, era como medio punk, y claro, salía bailando haciendo así, lo que eran movimientos coreiformes. Luego ya tuvo una demencia y se murió. Espasmos son, coge el músculo, te bloquea, ¿eh? Temblores cerebrales desaparecen en el sueño, reproducibles y se pueden inhibir otros voluntariamente. Vamos allá. La corea de gente, un trastorno motor orgánico, no lo expresa por la parte de la demencia, ¿eh? Con movimientos irregulares e intensos, La restricción muscular, la dificultad para mantener el equilibrio al andar. Six. Demencia progresiva, apatía, labilidad afectiva y depresión. El síndrome de Gilles-La-Tourette. El síndrome de Gilles-La-Tourette es un cuadro llamativo. Tiene tics anatorios y motores y además la coprolalia. La primera vez que vi un Gilles-La-Tourette fue en el año 87. Y me llamó la atención una madre con un bebé en brazos y le estábamos entrevistando. Y, hostia, pues nada, es que estoy un poco preocupada por mierda. Porque entonces aquí el bebé, cago en la puta. A ver si luego, claro, que esto se le pueda heredar, hostia, porque, ¿entendés? No era una mujer con una lata de cerveza de 2 litros, yo qué sé, no. O sea, no hay ninguna función en ese decir palabrotas de protestar o llamar la atención, simplemente descargas de palabrotas, tics, entonces son múltiples en la cara, cuello, ojos y ruidos extraños, nasales o vocales, ¿vale? ¿Entiendes esto? Sí. O sea, recuerda que los tics también pueden ser fonatorios, ¿no? Y entonces, ser. O pueden ser palabras. Claro. Claro. Otra cosa es que hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Y hay gente cuando tiene que hablar en público, está segura y dice, ¿no? 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 ¿Vale? Y complejo puede ser decir más palabras enlazadas, ¿no? Pero la coprolalia es o sea, decir palabrotas sin que vengan a cuento de nada, ¿eh? Si no hay acuerdo sobre teología, se cree que es orgánico, ¿sí? Pero es un cuadro bastante llamativo, ¿no? O sea, tics, tonatores, motores, unidos a coprolalia o ecolalia, ¿sí? Claro, recordar que muchos de los, o sea, de los tics, muchos aparecen en la infancia, ¿no? Sí. ¿Quién más tenía tics en los ojos? Ya me acordaré. Desde luego, estoy pensando ahora mismo en una persona que tiene. Porque, claro, entonces, no va a ser en público. Pero. Ya me acordé. Es que famosos con tics hay muchos, ¿eh? Otra cosa es que los controlen, ¿no? ¿Os acordáis el de ¿cómo se llama? Este actor inglés de, que se enamora de Julia Roberts. Nothing Hill, ¿os acordáis? Hugh Grant. Un galán. Tendrá más o menos mi edad. Más guapo, claro. Qué bueno. ¿Habéis visto hace un triste? No, Notting Hill es cuando se enamora de. Él tiene una librería, se enamora de una artista de cine famosa que tiene. ¿No sabéis cuál digo? No. Qué bueno es el de. ¿Cómo se llama? La señora esta que llega. Esta es una que es secretaria que llega arriba. Qué bueno es. Ha hecho de galán. Bueno, este tiene un tic en los ojos. Más lo utiliza mucho. Pero lo sobre así. No. Vale, Iván, ya te la memoria cómo funciona, ¿eh? Iván es el de. Que hace un triste en este tic. No tiene fin. Pero. Una que se llama Remando al Viento, pero no, bueno, hay varias. La de 4 horas en funeral, ¿hay esa película? Había ahí este, ¿no? Emplea mucho los ojos, ¿no? O otra que hace de gánster, que se casa con la hija de un gánster. Bueno, todo esto es porque muy mucho rápido los párpados es un tic y los cortan, ¿no? ¿Vale? Bueno. Espasmos son contracciones musculares involuntarias, exageradas y persistentes en la musculatura voluntaria, como en las fibras musculares de los órganos internos. Entonces, puede un espasmo autoarticular que sea y luego vuelva, ¿no? Hay a veces espasmos que pueden venir, por ejemplo, si tú tomas la medicación antipsicótica no tomas el efecto secundario, puedes encontrarte así. Se llama distenesia. En los espasmos, esa contractura. Y dice, hay tres tipos. Los profesionales, la contractura de un grupo muscular, que en ocasiones puede ir junto a una parálisis momentánea y temblores. Dice, en algunos, por ejemplo, esto nos pasará, pero en mis tiempos, cuando hacíamos exámenes a boli, a quien se le bloqueaba la mano, le quedaba bloqueado el brazo, joder, había que relajarlo. Hoy en los violinistas, así, lo que he descrito es el calambre del escribiente, si no lo veía, lo he tapado. Pero, o el violinista también que tenga un espasmo, ¿no? Se queda como bloqueado un rato, o está así y luego vuelve. El tema es que hay personas que tienen espasmos en el cuello de manera crónica. Me acuerdo perfectamente de un chaval con medicación antipsicótica durante años que se le quedó crónico. La vida era dura. Examos saltatorios de Bamberger. Dice, accesos súbitos en los músculos de las piernas. Obligan al sujeto a saltar y agitarse. Dice, poco frecuentes en personas lábiles o cultivadas. Y espasmos adutatorios de Salam, contracciones musculares en el cuello, obligan al sujeto a presionar y extender repetidamente el cuello como un saludo. ¿Sí? Pero yo creo que os tocará el del escribiente o el este que digo. Igual tú quieres hacer un montón de, como lo que sucede en un examen, un montón de cosas en poco tiempo y a un montón de cuerpo, no, que no puedes, para. Se produce el espasmo, ¿sí? A eso refiero. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, yo creo que los violinistas igual también quieren, ¿no? Cada uno hará malique y de momento no puede. Hay un espasmo muscular. Entonces, en nuestro caso, sobre todo, si va asociado a niveles de autoconciencia muy elevado, a niveles de estrés muy elevado. Eso será. ¿Eh? La catatonía, recordar que el SM5 la separa de la esquizofrenia. ¿Sí? Pero es un tipo de esquizofrenia que la esquizofrenia catatónica, donde ahí ves claramente que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral. Y donde ves claramente, ¿no?, el tema de síntomas motores, ¿no? Aunque cumpla con los criterios comunes de esquizofrenia y síntomas motores, se dice catalepsia, inmóvil, musculatura rígida que permite colocar a un individuo en una posición forzada antigravitatoria y que permanezca en ella de forma indefinida. Flexibilidad ciliar es de resistencia pasiva que se opone a la flexión de las articulaciones y va acompañada de rigidez muscular, se llama catalepsia rígida. Negativismo. Es así. Baja el brazo. Tiene que ser agotador estar así. No hay manera que lo baje, pero baja el brazo. Bájalo. Demoro bastante. Cuando nos lo controlamos catatónico así, apoyado con la cabeza en una columna así. El negativismo puede ser pasivo y activo, hace lo contrario. El estupor es un estado de conciencia, decíamos antes, ¿no? Ajeno distante al entorno, ausencia de funciones de relación. O sea, estuporoso. O sea, te lo puedes encontrar, tú le hablas, está así. Imaginaros que entréis aquí y os encontréis a un tío así. ¿Tú le hablas? No responde. Está en el estado de conciencia como estuporoso, y te responde, está como los tíos. Es más, por favor, te voy a bajar. ¿Entendéis? Luego, nosotros en caso, nos vamos siempre aquí. ¿Sí? Llevarlo al sofá. Ya un poco, pero si le hablabas no te respondía, ¿vale? Y estereotipia se refiere en el caso mental típico. Aquí habla de repetición continuada y necesaria de movimientos concretos, ¿no? Y luego, obediencia automática, repetición automática de los movimientos o ecoprasia, palabras, ecolalia o gestos producidos por el interlocutor. O sea, tú dices, bueno, ayer, ¿qué tal ayer? ¿Qué tal ayer? Pero fuiste con los amigos, con los amigos. Eso es lo que se llama ecolalia, ecoprasia, pues es así, gracias. ¿Vale? No, perdón, o sea, ecominia, o sea, quizá ecominia sería más esto, ¿no? Y te hace así. Y ecoprasia sería tú haces así, él coge algo y también se lo mete en el otro. Entonces, fijaros que aquí claramente es un cuadro orgánico. Frecuente en esquizofrenia, trastornos afectivos, alteraciones de ganglios basales, límbicas y encefálicas. Puede salir súbitamente del estupor para entrar en agitación, en la que se puede dar tempestad de movimiento. Es decir, de estar como lo he encontrado yo, como me describí a mí mismo, a. O sea, puede ponerse agitado, ¿eh? Ahí es cuando ves, joder, toda la esquizofrenia platónica, claramente esto es cerebral, esto no es. Estereotipias son repetición continuada de movimientos o gestos organizados y complejos. Ya lo que buscan es una estimulación. Si hago así, necesito los pelos en la cuna como se mecen. Dice, patrones simples, motores arcaicos y con función estimular como frotar, rascar. Complejas, movimientos llamativos y aparatosos de manos y brazos, como tocar cabellos, dar botas sobre sí mismo. Se asemejan a los movimientos del TOC, también en sujetos con efectos secundarios por medicación antipsicótica. Muchas veces lo que buscan es una estimulación, ¿eh? ¿Vale? Pues, a veces ves una unidad con gente con retraso mental grave, en momentos estereotipados, ¿no? Esto es voluntario. ¿Qué hago? ¿Entiendo el tique es más? ¿Ves? Esto es yo voluntariamente y digo estimulación. ¿Vale? Bien. Manierismos son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos. Posturas forzadas, afectadas, ¿no? ¿Sí? Posturas afectadas se refieren. ¿Sí? ¿Vale? No siempre, o con eso no quiero decir que cuando uno tiene un manierismo está llamando la atención, no necesariamente, ¿eh? ¿Sí? Pero está ahí, ¿no? ¿Sí? Discinesias, a veces esto se ve en personas que toman fármacos antipsicóticos. Es como, ¿me veis la boca? ¿Me veis aquí? Hay gente que lleva años tomando, lo que estoy hablando sería de lo de tardía, movimientos involuntarios y raros de la lengua, boca o cara. Hay gente que lleva mucho tiempo tomando antipsicóticos y le ha quedado esto. Están aquí. ¿Me veis? Son movimientos involuntarios y raros de la lengua, la boca, la cara. ¿Sí? ¿Vale? Mientras que las agudas, lo decía antes, pues igual no se toma la medicación para los efectos secundarios y te lo encuentras así. Ay, que no puedo mover el cuello. Contracciones de los músculos de extremidades superiores, cuello y espalda, contracciones de 30 segundos. Provocan tortícolis, espasmos de torsión. ¿Vale? Sabes, igual hay que ajustarle a dosis de efectos secundarios y secundarios. ¿Vale? Sí. Es decir, distinencia tardía lo vais a ver en gente mayor que lleva años con antipsicóticos, aunque quizá los de nueva generación pueden tener los efectos secundarios, y distinencias son gente pues que está iniciando, ¿no? ¿No? Es como así. ¿Ves? Claro, para una persona mayor, andar así, ¿no? A mí me ha tocado ver una persona con una distinencia en el sentido de que vea por la calle, como, ¿ves cómo voy ahora? ¿Cómo estoy? Así por la calle. Pero yendo hacia allá, así, ¿eh? Al final ya le pusieron un botox o lo que sea, o una botulínica y ya pudieron, ¿no? Y el cuello lo tiene bien. Pero ya pasa así, ¿eh? ¿No? Afasia, afrasia, agnosia, problemas de memoria. Típico en la demencia cortical. Entonces, aparece dificultad para realizar actividad que exija un cierto nivel de complejidad psicomotora. Cuando evaluéis una demencia, primero la memoria, la información reciente y luego el, ¿no? la afasia, la afasia y la agnosia, ¿vale? Y en los niños se llama dispraxia evolutiva, perturbaciones en la organización del esquema corporal. Es decir, no es que haya un problema de que haya perdido o una lesión, sino simplemente que aún no ha desarrollado. Entonces, a veces igual a los niños se les entrena la motilidad fina, a borcharse, a, pues igual con muñequitos, venga, hay muchos juegos de estos muñequitos, venga, me creo por este agujero. Ahora vamos a aprender a un botón. Ahora vamos a aprender a hacer un nudo, ¿vale? Es decir, en la apraxia, una persona que antes se podía vestir, vas a comprobar que sí, para la vida diaria, hombre, no te quita el día. Pues porque no sabe manejar la cocina, no sabe vestir, ya no sabe estar para actividades básicas, fundamentales, vaya. Entonces, igual hay que reentrenar y, por otro lado, simplificar todo para que esta persona pueda. ¿Vale? Luego, el trastorno de la mímica se refiere. Y termina serían expresión exagerada o exaltada de la mímica, que puede ser generalizada, donde participan todos los músculos faciales y la mirada no se fija, y polarizada, expresa en un cuadro afectivo monotemático, en angustia. Hipomimia. En la esquizofrenia, con el deterioro, con el paso de los años, puede pasar el fenómeno que se llama afecto aplanado, que suele incluir hipomimia, una falta de expresión. ¿Qué tal ayer? Bien, estuvimos en el cine. ¿Y te gustó la película? Sí. En algunas demencias subcorticales lo ves también. ¿Qué tal? Bien. ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Has estado con tus nietos? Sí. Vale. Bien. En cambio, hiperminia, es justo lo contrario. Es decir, está expresivo. Y amimia es que desaparece. Entonces, en demencia, sobre todo subcortical, está indicando que hay esa falta de expresividad, ¿no? Y en trastorno mental profundo, ¿no? Igual también no se llega al autismo, pero hay una desconexión ahí, ¿no? ¿Vale? La hipernimia, claro, ves, es tan nervioso que le pasa, está como crispado. ¿Vale? Dismimia, contradicción entre expresión facial o gestual y los contenidos psicoafectivos. Bueno, se llama incongruencia afectiva también, verlo de esta manera. Porque, ¿qué tal? Joder, me han echado a la calle, pero jajaja. Ja, ja. ¿Qué tal? Joder, estoy pasando un miedo. No es una risa nerviosa, sino una sonrisa y no encaja con lo que está diciendo. Es decir, se llama afecto incongruente. Dice, contradicción de expresión facial o gestual y los contenidos psicoafectivos, que pueden ser paramimias o mimias discordantes, discordancia entre expresión verbal y facial. En esquizofrenia, risa emotivada. Risa emotivada ya se asocia a, de repente, está solo y se empieza a reír. Se describe, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Se está oyendo una voz y se está riendo de lo que le dice la voz. Suponemos que ahora oyera una voz o que hubiera puesto una vez que dijera vaya rollo, está metiendo hoy de clase, vaya rollo de clase, pero si está aburrido, está todos dormidos, entonces uno se empieza a reír y dice jajaja. Veis emotiva sin que haya una situación para ello, no hay una conversación. Luego, mimias reflejas o ficticias que se reproducen el instante de guiños o movimientos de la boca del observador, que comía en forma de espejo, y en retraso mental y en simuladores. Recordad que hay gente que simular le viene bien porque puede conseguir una ayuda económica. Nosotros vimos un caso, nos presentaron un caso el año pasado, de una persona ingresada en el hospital, hombre o mujer, no sé quién es, que un cuadro neurológico rarísimo. Y no me acuerdo de nada, fallos de memoria, fallos de tal. hasta que luego lo que se vio es que era una persona que estaba simulando porque tenía con Hacienda bien, ¿eh? O sea, le estaban esperando con ganas. Y a ver, los rentistas se refería a que con un poco más, bueno, en la época de la Mili, ¿no? Un poco más de libro, pero aparte de eso, ahora es muy difícil tener una incapacidad. Hace 20 años no. Hace 20 años era mucho más fácil, o hace 30. Entonces, claro, simular, acoger, simular con el corazón, simular, ¿no? Y todo eso hacía que, ¿no? Que favoreciera el que con eso consiguiera un dinero, consiguiera un simulador. Y crecemos también, ¿eh? O sea que ahí, con tal de que te hagan caso, simular. Simple, ¿no? Con tal de que te hagan caso, simular. Simple. Y es decir, hay gente que se inventa los trastornos facticios, ¿no? Síntomas, físicos o psíquicos, incluso se los provoca a los físicos, con tal de que le hagan caso, ¿no? O sea, no tanto, o sea, con tal de que haga el papel del enfermo, que no es lo mismo con tal de que, ¿verdad? De que le hagan caso, ¿no? Y el sentido, ¿verdad? Hay todo el tema del este cuadro neurológico, qué raro es, ¿no? Y a veces te ponen vídeos los neurólogos, joder, dos cuadros raros. ¿Y cuáles? Pues mira, uno de los dos está simulando, joder, ¿sabes? Hay incapacidades, hay historias, ¿no? ¿No? Y hay eso. Y por otro lado, hay cuadros neurológicos que empiezan con movimientos raros. Entonces, ver un poco por dónde puede ser, ¿no? Entonces, resumiendo, esta lección veis que va sobre todo en movimientos, o sea, de trastornos motores. Y ha presentado la agitación, que es un cuadro, yo creo que es... ¿Sí? Pero dentro de 5 minutos. Sí. Hay cuadros que son raros en el sentido de, o sea, este es otro de las situaciones que no para qué, o sea, está, que hay que sujetarle, no tanto que esté que lo voy a armar, sino es que es un descontrol en el movimiento y una operación del trabajo de conciencia y como si parece que se ha tomado algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego mucho tocará ver el tema de los tics y luego también lo que decíamos, ¿no? El tema del estupor. Y luego, como estado de conciencia, unido a nivel de muerte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, paramos aquí, ¿eh?